Don José Ángel, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y feliz año.
Muchas gracias igualmente.
Se le ve que está disfrutando aquí entre nosotros ya, ¿no? Después de un año y pico de pontificado.
Sí, ya hemos pasado el año y medio y la verdad es que yo disfruto mucho. Desde el primer momento me he sentido muy bien acogido y muy bien integrado, y aquí es tal el ritmo y el volumen de actividad, de celebraciones, de actos, que nada, simplemente dejarse llevar, seleccionar un poco de tantas peticiones como llegan, pero dejarse llevar. Y la gente de Sevilla es muy agradable y muy cariñosa y, bueno, es fácil. Así que yo llevo un año y medio, pero es como si llevara 5 o 6.
Y además ya estamos en un año que es el de la víspera del Congreso Internacional que se va a celebrar el año que viene, el año 24, ¿no?
Exactamente, del 9 al 12 de octubre del 24 será el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular, y el año 23 pues habrá que trabajar, sí.
Hace 25 años, cuando el cardenal amigo organizó el primero, pues se le pidió a las cofradías que para el Congreso montaran los pasos, altares, etcétera, etcétera. ¿Va a ser similar el Congreso que venga al Congreso que hubo?
Ya iremos informando, hay una comisión trabajando y sí que será similar, porque en el fondo la plantilla del primer congreso nos inspira, pero han pasado 25 años y ahora todo evoluciona con mucha rapidez, por lo tanto ahora estamos ya en el siglo XXI y puedo decir que intentaremos que sea un congreso de mucho contenido. De mucho contenido y también de mucha expresión de fe y de fervor popular.
Siempre se habla de, aunque tenga contenido, de la traca final, ¿no? Hace 25 años hubo una coronación, la de la estrella. No sé si para el próximo congreso también está pensando usted en algo de eso, en una procesión magna.
Alguna cosa habrá que ya informaremos.
Monseñor, en la presentación que fue en la ponencia que usted dio en Cajasol, llamó mucho la atención que pidió la implicación de las hermandades de la provincia como archidiócesis. ¿Se contará con ellas de una forma especial en este segundo congreso internacional?
También se contará con ellas, porque si no, la ciudad, que es muy grande y que tiene un consejo de hermandades muy potente, pues lo absorbería todo, y es importante tanto en el ámbito de hermandades y cofradías, como en el ámbito territorial de parroquias, arciprestazgos, como en todos los sentidos, que todo el territorio de la archidiócesis tenga implicación y tenga participación, sí. Se procurará buscar pues un equilibrio y una armonía entre todos.
Hablando de hermandades, ¿qué le pareció o qué le ha parecido los comunicados de varias hermandades del Miércoles Santo, por ejemplo la del Buen Fin, hablando de contubernio, incluso el Cristo de Burgos, que fue al ayuntamiento para intentar cambiar una decisión que había tomado el Consejo? Ya usted lleva año y medio aquí, ha podido conocer un poco mejor a las hermandades, los problemas que traen y que llevan, y a usted eso, desde fuera también, una persona que acaba de llegar hace año y medio, ¿qué le parecen todas estas polémicas?
Pues a ver, en esas polémicas yo no entro. Toda esta dimensión organizativa la lleva a cabo el Consejo General de Hermandades, que tienen mucha experiencia, mucho conocimiento, que lo hacen muy bien y que proceden de las hermandades. Por lo tanto, esto es cuestión de diálogo y de ponerse de acuerdo. Estamos en el siglo XXI. ¿Cómo resolvieron en la primera comunidad de Jerusalén los problemas que había? Porque las viudas y huérfanos de los cristianos nuevos de procedencia griega se quejaban de que no eran suficientemente atendidas. Pues lo que hicieron los apóstoles es convocar a la comunidad, invocar al Espíritu Santo, rezar y dialogar. Rezar y dialogar. Y ya está. Y luego poner buena voluntad por parte de todos. Pero en estas cuestiones organizativas yo no entro. Si hubiese que, en un caso de extrema gravedad, que tenga que intervenir el obispo de forma extraordinaria, pues ya lo haríamos. Pero si no, son ellos los que saben, los que lo han hecho siempre, y son los laicos que también en la Iglesia tienen su misión. Si no, caeríamos también en un clericalismo que ya no es propio de estos tiempos. Yo me parece que se va resolviendo la cosa y que no hará falta ninguna intervención extraordinaria del arzobispo.
Sí, cuando hablábamos hace un año, usted llevaba aquí 6 meses, y claro, se estaba todavía poniendo al día de... ¿Entiende la pasión con la que las cofradías se toman estas cosas, los itinerarios, los horarios? Su antecesor decía que a veces le superaban.
Bueno, yo desde el primer momento he mirado con simpatía a este mundo de hermandades y cofradías, y realmente creo que es un muro frente a la secularización. De hecho, en otros lugares de España la secularización ha avanzado mucho más. Aquí en la mitad sur y en Sevilla, que es lo que yo voy conociendo, está menos avanzada. Eso responde a muchos factores, pero uno de ellos muy importante es este mundo de las hermandades, en el cual se lleva a cabo algo que es esencial en la misión pastoral de la Iglesia, que es la transmisión de la fe. La transmisión de la fe hace, pongamos, 50, 60 años, se realizaba con mucha naturalidad en las familias, que se rezaba y se educaba en la fe, en las escuelas, que también en todas se rezaba y se enseñaba la religión, y en las parroquias, por supuesto. Hoy día cada vez cuesta más. Las familias... no es que no haya intención, pero es que está todo el mundo pluriempleado y está durante la cena o la comida la televisión puesta, y al acabar cada uno se va a su habitación a navegar por internet. Es que no hay tiempo, y quizá falta también un poco de intensidad y de vivencia de la fe. En las escuelas también y en las parroquias, pues es quien va a las parroquias, ahí sí que se instruye en la fe. Entonces las hermandades... Esta tarea de transmisión de la fe se lleva a cabo con mucha naturalidad. Y yo me hacía gracia en la Semana Santa de este año, que fui a la salida de alguna procesión, y verlos a los cofrades en la iglesia ya preparados, madres con niños pequeños en brazos todavía, ya vestidos de cofrades. Que esos niños, en cuanto puedan andar un poco... participarán en la procesión. Bueno, pues este proceso de transmisión de la fe que se hace, yo me parece que es muy importante, muy importante. Por eso yo lo valoro mucho y los animo. Cierto es que, bueno, pues habrá cosas que purificar y que habrá que convertirse. Todos estamos en camino de conversión, las hermandades también, como todas las demás realidades de la Iglesia, pero habrá que ayudarles. Y por un lado están los cultos, que celebran con mucha solemnidad, la formación, que la cuidan, y me parece que desde don Carlos, que ya se promovió mucho, don Juan José ha continuado, yo continuaré. Cuando vienen a las reuniones conmigo una junta de gobierno a presentarse, suelo preguntarles siempre por dos temas: el tema de jóvenes y la formación, porque son dos temas que son de los que cuestan más. Bueno, pues ellos la cuidan, la intentan. Y después la obra social, que es una obra social impresionante, impresionante. Que sostiene un poquito la situación, y junto con Cáritas y muchas ONGs de Iglesia y laicas, durante la pandemia se ha sostenido la situación y la sociedad, pues gracias a toda esta obra social de tantas personas. Después, la misión del Gran Poder ha abierto también un capítulo nuevo, que sería una dimensión evangelizadora, que ahora, por ejemplo, en Balme, en Dos Hermanas, está haciendo una misión. Es decir, que el mundo de las hermandades es un mundo vivo, y un mundo en el que hay creatividad e innovación, aunque parece que pueda sonar a veces a cosa de antes, pues hay vida y hay innovación y creatividad. Yo me parece que es algo muy importante en la vida de la Iglesia aquí en Sevilla, y me parece que es un modelo pastoral que, si aquí y en Andalucía funciona, pues puede funcionar en muchos sitios, porque no es religiosidad popular para personas iletradas, que no, analfabetas, no, para nada. Es decir, yo, las juntas de gobierno, las hermandades, como en la iglesia, hay de todo, pero las juntas de gobierno que yo voy conociendo y tratando, pues hay empresarios, abogados, economistas, catedráticos de universidad y, bueno, gente preparadísima, pero que es esta vía pulcritudinis, la vía de la belleza, la que les ayuda a vivir su fe, que es una vía perfectamente legítima en toda la historia de la Iglesia.
Ahora que habla usted de la belleza, había un proyecto de los tiempos de Monseñor Asenjo que era reproducir las edades del hombre en Andalucía y Mago Solis, ¿no? Sí, ¿cómo va eso?
No, lo tenemos encima de la mesa. Lo que pasa es que, bueno, son tantas cosas, pero sí, ese proyecto no se pudo culminar en su pontificado debido a la pandemia. Yo lo tengo encima de la mesa y lo miro con cariño y yo confío en que lo podremos realizar. Lo que pasa es que, claro, hemos de ir partido a partido también.
Fíjense, la segunda Semana Santa de su pontificado va a coger un santo entierro grande, una manifestación pues que forma parte de la historia de la Semana Santa. Lo vio usted con cariño, ¿no?, desde el primer momento.
Sí, porque me pareció que, y el planteamiento es 775 años de la restauración del culto cristiano católico en la ciudad. Aquí en Sevilla se aprovechan todas las ocasiones y todas las vicisitudes históricas para celebrar, y eso es algo bueno, esa dimensión celebrativa y digamos comunicativa y de dimensión de encuentro y de fiesta y de alegría, pues eso es algo bonito y que aquí se vive con mucho vitalismo. Pues eso es bueno, a mí me parece una ocasión, todo lo que sea realzar, porque otra cosa es ya eventos porque sí, y eso no tiene sentido, y ahí hay que encontrar también el punto de equilibrio entre la escasez y el atracón. Pues hay que encontrar un punto medio, no saturar de cosas, pero celebrar eventos importantes que nos hacen valorar nuestra historia. La historia es maestra y del pasado hemos de aprender para vivir el presente y para preparar el futuro. Entonces, aprender de la historia, reavivar nuestras raíces también del país, de la tierra y de nuestra fe cristiana, unas raíces que han dado grandes frutos de fe, de cultura y de arte y de solidaridad. Y que sea una ocasión de una expresión de fe también compartida, bueno, pues a mí me pareció que valía la pena. Hombre, cada año no se puede hacer, ni cada 5 años, pero 775 años, luego hasta los 800, pues bien, yo me pareció bien. Son de estas iniciativas que en principio se acogen y después, bueno, pues se discierne y se ve si se pueden llevar a cabo o no.
Ha dicho usted un acto de fe compartido, pero va a ser compartido solo con los abonados de la carrera oficial, porque solo las personas que tengan una silla o un palco van a poder disfrutar del santo entierro grande como tal. ¿No le da usted pena que ese santo entierro grande no vaya a otros lugares para que más gente, más sevillanos o incluso más personas que vengan de fuera puedan disfrutar también de ese acto de fe?
Sí, esa es una cuestión o una polémica, si se puede llamar así, o una situación a resolver, que eso es el Consejo General de Hermandades, con las hermandades concretas y después con el Ayuntamiento, que lógicamente pues el tema de la viabilidad y la organización externa en la calle depende de ellos. Ellos lo han considerado. Cualquier opción tiene ventajas e inconvenientes. Al final les ha parecido esa, pues yo la respeto.
¿Pero
también
le gustaría, por ejemplo, le hubiese gustado?
Es que no entro yo en esa. Es decir, si es un tema que he de decidir yo, pues entonces a mí me gusta más esta o la otra. Si es un tema que no tengo por qué decidir yo, pues considerado todo, yo me parece que hay gente competente, preparada, y luego que hay que escucharse unos a otros. Y ahí había como tres partes. Bueno, pues al final se escucharon, esta fue la opción. Yo la respeto y miro de buscar la parte positiva. Si hubiese salido la otra, pues también miraría de buscar la parte positiva. Pero bueno, es que en la vida es así. Hay que elegir y dices, o de dos opciones la mejor, o si son malas, la menos mala.
Fíjese, hay 70 hermanos mayores de penitencia, ni una mujer. ¿A usted eso le llama la atención? Se lo pregunto porque en sus tiempos de obispo de Tarrasa eran fundamentalmente mujeres, ¿no?, las que estaban al frente de organizaciones religiosas.
Bueno, en la Iglesia las mujeres siempre han estado al frente de muchas cosas. La Iglesia tiene como tres, el triple munus, la triple encargo, triple misión: la palabra, la celebración de los cultos y de los misterios de la fe, y la acción caritativa y social. En la palabra, el anuncio del Evangelio, el querigma, la catequesis, pues en las parroquias las mujeres tienen mucho, mucho peso, y son las responsables de la catequesis, habitualmente siempre es una mujer. En la obra caritativa y social, pues también en Cáritas son las mujeres las que manejan un poco las responsabilidades y tal. Y en el ámbito celebrativo, pues también participan mucho. Lo que no hacen es presidir la celebración de la Eucaristía, ese ya es otro tema, pero sí que están muy presentes. En las hermandades, claro, aquí había como una ley, no sé si escrita o no escrita, por la cual eran un ámbito de hombres. Después ya se dio entrada a ellas. Y poco a poco yo voy viendo que en las juntas de gobierno, pues sí que hay mujeres, y hay algunas hermanas mayores, sino en la ciudad, en el territorio, en las parroquias, sí que hay. Eso se irá normalizando, porque en este sentido yo me parece que las personas con más capacidad y con más interés y ganas de hacer bien las cosas, pues son las que han de tener las responsabilidades, ¿no? Uh-huh.
Monseñor, hablaba usted del dinamismo de las hermandades y cofradías, de los cambios que poco a poco se van produciendo, y le voy a hablar en concreto de un caso de una hermandad que, bueno, después de muchos años, pues ha pedido, ¿no?, como una especie de estudio para cambiar su sede, ¿no?, su lugar del templo, ¿no?, como es la hermandad de los Javieres, sobre el templo de los jesuitas. Los jesuitas se marcharon del centro de la ciudad y ahora mismo está en esa iglesia pastoral juvenil. Digamos, la archidiócesis estudiaría esa posibilidad que, bueno, ya lo ha lanzado el propio hermano mayor o la Junta de Gobierno.
A ver, la archidiócesis está abierta a estudiar todas las opciones, porque siempre, aunque las cosas se hagan bien o las cosas estén bien establecidas, siempre hay puntos de mejora y siempre puede haber situaciones nuevas a las que nos hemos de ir adaptando. Es decir, la Iglesia funciona, entre otras, con una ley o un principio, digamos, de fidelidad a las esencias, a la doctrina, a los mandamientos, y un principio de adaptación del mensaje a lo largo de la historia a los lugares y a los tiempos concretos. Por lo tanto, cualquier situación de estas que se dé, nosotros la estudiamos y buscamos el bien mayor, lo que sea más conveniente. No hay que tener miedo a plantear las cosas y a dialogar y a evaluarlas.
Uh-huh. Y a cambiar. Non habere paura, ¿no?
Decía. Non habete paura, sí. Uh-huh.
Ahora ya varias cosas muy rápidas. Ahora, cuando antes de empezar la cuaresma, hay muchas organizaciones civiles, monseñor, que empiezan a sacar paso. Aquí la llaman las cofradías piratas. No sé si tiene conocimiento de ellas.
Algo he oído, sí. Hombre, lo ideal es que se normalicen canónicamente, porque claro, si no, al final las procesiones tienen una dimensión, son expresión de la fe, del amor, del fervor religioso, pero son expresiones en el ámbito público, en la vía pública. Pero claro, una procesión no es un desfile, o no es una,
no sé, cabalgata.
Una cabalgata, es decir, es algo muy serio, religioso, y si es algo que tiene un contenido de fe católica, pues lo propio es que esté vinculado a la institución católica, no, ese es el ideal. Circunstancias ha habido en lugares que conocemos que, bueno, pues se ha empezado así de una manera, pero aquí en Sevilla yo creo que lo lógico es que se normalicen y que se vinculen.
Usted vivió en las últimas horas con el cardenal amigo Vallejo, ¿no?
Sí, cierto, sí. Sí, porque el hermano, yo ese día estábamos en la plenaria de la Conferencia Episcopal en finales de abril de este año, y el miércoles, yo formo parte de la comisión ejecutiva, miércoles por la tarde se reúnen las comisiones y la ejecutiva no tenemos reunión, que ya nos reunimos cada mes en Madrid. Y mi idea era el miércoles por la tarde ir a pasar la tarde con él en el hospital en Guadalajara. Pero me llamó muy temprano el hermano Pablo a las 6 de la mañana diciendo que estaba acabando. Entonces yo fui enseguida para allá y pudimos compartir no los últimos momentos solo, mucho tiempo, por lo menos un par de horas pudimos estar y pues hablando con él y de la Virgen, de San Francisco, de Sevilla, de la fe, de la oración, y hasta que en un momento dado ya se fue apagando y ya hizo su tránsito suavemente, sí. Fue un rato muy edificante y muy, muy bonito porque, bueno, es un gran hombre de iglesia y una gran persona y, pues eso, en esos momentos de la vida uno se centra en lo esencial y saca a colación lo esencial, y por eso hablamos del Señor, de la Virgen, de San Francisco, de Sevilla, que había sido también su vida. Para mí fue muy edificante y muy ejemplar, como también fue pues un motivo de mucho gozo y alegría la ceremonia de las exequias, porque ver aquella celebración y aquella explosión de gente en la calle, una explosión de cariño, también de reconocimiento y de admiración, pues es un momento, digamos, en tiempos que a veces son muy dificultosos para la Iglesia, y no faltan tampoco problemas, el reconocimiento a un hijo de la Iglesia preclaro, pues es también un motivo de alegría.
¿Qué le dice su familia cuando ve que usted aquí en Sevilla es un personaje?
Están contentos. Al principio les costó un poco porque, claro, los nombramientos son secreto pontificio, yo lo guardo o procuro guardarlo, entonces no sabían nada ellos, les cogió de sorpresa total. La rueda de prensa que hicimos el 12 a las 12, el 17 de abril, pero están contentos, y porque me ven a mí feliz y contento, y hombre, ahora la distancia no es como desde tarde. Yo había estado en Barcelona de sacerdote, de obispo auxiliar y luego obispo de Tarrasa, a 15 kilómetros, imagínate, de Barcelona. Pero para ellos fue una sorpresa porque también ya se imaginaban que a mí me podían cambiar tarde o temprano, pero no tan lejos, a 1000 kilómetros. Entonces, al principio fue una sorpresa, pero están contentos y felices, me ven a mí contento también, y bueno, son gente muy de fe. Y
hoy no le pregunto por la rotación de los nazarenos. Pero es un problema una diócesis donde hay tantos conventos donde hacen unos dulces. Lo hemos hablado antes con su secretario, con don Manuel. ¿Unos dulces tan buenos?
Es una suerte. Es decir, que porque la vida ya bastantes penas y amarguras tiene, es bueno endulzarla. En su medida correcta también, porque luego vienen los sobrepesos y esas cosas. Pero la vida contemplativa aquí en Sevilla también es un regalo de Dios, que haya 34 monasterios. Me parece que de todo el mundo, un tercio de los monasterios y conventos están concentrados en España. En España. Y aquí en Sevilla tenemos 34, lo cual también es un tesoro porque son un testimonio ya escatológico, que quiere decir de los tiempos futuros que vendrán, de personas que ya consagran su vida a Dios y se dedican a ofrecerla por los demás y por el mundo y por la paz y a vivir en oración y en trabajo también, trabajo y oración. Eso es una riqueza para una iglesia local y yo me alegro. Este año estoy pasando por todos, igual que el primer año pasé por todos los arciprestazgos a la reunión de los sacerdotes para conocer todo el territorio, porque si no la ciudad absorbe mucho. Pues este año había ido ya el año pasado a algunos, a celebraciones, pero pasando por todos. Y también pues es un gozo el ver estas personas que entregan su vida a Dios y a la oración y a los demás, y que un poquito son como una llamada y un mensaje y un, no sé, un grito ante el mundo que está tan sordo respecto a Dios y a los hermanos. Pues ellos son un mensaje de esperanza en estos tiempos que corren, ¿no? Y los tenemos que querer mucho, estos uh-huh. monasterios. Bueno, aquí en Sevilla se les quiere, uh-huh. se les quiere muchísimo y se les ayuda. Uh-huh. Y eso es bueno. Y ojalá que el Señor nos bendiga con vocaciones.
Uh-huh. Bueno, pues en mes y medio llega la Cuaresma, que tendrá mucho trabajo. El año que viene el Congreso, el año siguiente Año Santo, que tiene que ver con la esperanza también, el lema, ¿no?, que le han puesto al Año Santo.
Siempre somos hombres y mujeres de esperanza. Aquí en Sevilla, con la exuberancia de vida que hay y la vitalidad en la archidiócesis, la creatividad y la imaginación que tenemos y los eventos que se van sucediendo, no nos faltarán ocasiones para grandes celebraciones. Y entonces ahí, pues eso, sin mirando de encontrar el punto de equilibrio, ni el exceso ni el defecto, pero procuraremos estar todos a la altura y ayudar, digamos, ya que aquí se vive esa dimensión celebrativa y esa dimensión externa de procesión, que a fin de cuentas es un reflejo de lo que es la condición humana, que es una condición peregrinante. Somos peregrinos desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos. Nuestra vida es una peregrinación. Pues eso es una procesión, una peregrinación también. Por lo tanto, las procesiones tienen ese punto, que son un reflejo y una expresión de la condición itinerante y peregrinante del ser humano. Yo me parece que tienen muchas dimensiones que nos pueden ayudar. Lo que pasa es que, claro, hemos de procurar no quedarnos en lo externo meramente, lo externo cuidarlo y hacerlo bien, pero luego apuntar a lo profundo, a lo esencial. En ese sentido, no nos faltarán ocasiones y no faltarán realizaciones.
Muchas gracias y buenas noches, monseñor.
Gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes.